Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
Como parte de la duodécima temporada de Panorama de la Ciencia, el doctor Fernando Trujillo González, quien se posesionó como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 2019, informa sobre aspectos de su vida y obra científica en las áreas de biología marina, ecología, conservación, zoología y desarrollo sostenible. Desde la sede de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Bogotá, contamos con Fernando Trujillo en el marco de una serie radiofónica sobre la vida y obra de miembros correspondientes de la Academia que se han posesionado en 2019. El doctor Fernando Trujillo es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en ciencias de la Universidad de Greenwich y doctor en zoología de la Universidad de Aberdeen. Dentro de las instituciones en las que ha cumplido funciones docentes están las Universidades Nacional de Colombia y de Duke. El doctor Trujillo es copresidente del Subcomité de Pequeños Cetáceos de la Comisión Internacional Ballenera, así como miembro del Grupo de Especialistas en Cetáceos y Nutrias de la IUCN, dentro de las múltiples organizaciones científicas y gremiales a las que está adscrito. El doctor Trujillo está en la Sociedad Latinoamericana de Especialistas de Mamíferos Acuáticos y la Asociación Colombiana de Zoología, entidad que le otorgó la Orden al Mérito en Trayectoria en Investigación y Conservación del Patrimonio Natural de Colombia. El doctor Trujillo ha dirigido decenas de trabajos de grado, de pregrado y múltiples cursos de extensión universitaria. Es autor de más de 50 artículos publicados en revistas especializadas, así como autor o coautor de cerca de 40 libros y de numerosos capítulos de libro y textos divulgativos. El doctor Fernando Trujillo es fundador, representante legal y director científico de la Fundación Omacha, entidad que en 2019 cumple 25 años de trayectoria.
Visión científica.
Doctor Fernando Trujillo González, gracias por participar en el Panorama de la Ciencia.
Muchas gracias por invitarme.
Doctor Trujillo, ¿cómo recibe su elección como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 2019?
Bueno, como un gran honor, pertenecer a la Academia de Ciencias es una de las máximas distinciones que un científico puede adquirir en un país. Entonces, la Academia de Ciencias recoge a personalidades y a científicos de gran trayectoria, y volverse uno parte de esa gran familia es un honor al que esperamos responder de una manera muy asertiva.
Claro, doctor Trujillo, y pues como se trata es de recorrer, hacer un recorrido por su vida y obra académica, cuéntenos de sus primeros años y cómo asume su decisión de estudio de biología marina en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en 1985.
Bueno, yo creo que estuve influenciado en mi infancia por mi abuelo. Mi abuelo viajaba mucho a los llanos orientales, ya aparecía en casa con algunos animales exóticos, lo que hoy sería considerado tráfico de fauna. Pero en esa época mi abuelo iba mucho al Orinoco y traía pirañas para los acuarios y cosas así. Y fue una época interesante donde estaba Naturalia, con Gloria Valencia de Castaño, y estaban los programas de Cousteau que nos hacían soñar un poco con el tema de la naturaleza. Y había un programa que muy poca gente conoce, que era Félix Rodríguez de la Fuente, un gran español enamorado de la conservación. Entonces eso de alguna manera fue modelando mi interés por estudiar algo que me permitiera ayudar al tema de la conservación del planeta. Así que solamente me presenté a una universidad, quería ser biólogo marino, me presenté a la Jorge Tadeo Lozano, comencé a estudiar ahí biología marina y inmediatamente empecé a sentir una gran fascinación por los grandes predadores, por tiburones, por ballenas, por delfines. Al principio un poco frustrado porque pues se decía que en el país no habían esos animales y era muy difícil estudiarlos, principalmente los delfines. pero tuve la suerte de estar en una conferencia del comandante Jacques Cousteau, donde mencionaba los delfines en el Amazonas. Entonces pude hacerle un par de preguntas y él simplemente me dijo: en el Amazonas, delfines, vaya, no hay nadie haciendo nada. Y ese fue como un gran empujonazo para que a mitad de carrera, el séptimo semestre, terminara con un par de compañeros metidos en un avión de carga y viajando al Amazonas con muy poco dinero, pero arrancando esa gran travesía por el estudio de los delfines.
Entremos en detalles de ese encuentro con Cousteau.
Bueno, fue algo muy breve realmente. Él dio una conferencia en la Jorge Tadeo Lozano cuando ya iba para su viaje de la expedición del Amazonas. En esa época yo estaba estudiando algo de francés y muy tímidamente hice un par de preguntas y él me contestó muy brevemente: en el Amazonas hay delfines, nadie los está estudiando, debería usted hacerlo. Ese fue, digamos, como una gran motivación. Años después me encontraría con su hijo Jean-Michel en una expedición que hicimos con National Geographic en el Amazonas.
¿En qué año más o menos?
Eso fue no hace mucho, hace unos 10 años nos encontramos con Jean-Michel Cousteau, y ahorita que estaba en Malasia tuve la oportunidad de conocer al hijo de Jean-Michel, a Fabio Cousteau, que está trabajando mucho por el tema de la salud de los océanos y los plásticos en los océanos. Entonces he tenido la oportunidad de conocer a tres generaciones de los Cousteau de manera muy breve, ¿no?
Doctor Trujillo, y volviendo a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuéntenos qué tanto encontró usted allí, digamos, las condiciones que propiciarán su visita, primera visita a la región del Amazonas.
Pues en la universidad yo creo que a uno le dan una serie de instrucciones, información que uno tiene que ir asimilando en su cerebro. Esa primera oportunidad de haber ido al Amazonas yo creo que me cambió profundamente también como estudiante, porque volví a la cátedra con muchas preguntas, con muchas inquietudes, y fue la manera de aprovechar mejor a mis profesores y de orientar mi propia formación con lo que me ofrecía la universidad, más con otras cosas que empecé a buscar a nivel internacional. Justamente en el año 87, que era estudiante, hice este primer viaje al Amazonas, y ese mismo año fuimos invitados a presentar nuestro trabajo en el Congreso Mundial de Mamíferos Marinos en Miami. Era la primera vez que salía del país, casi no hablaba inglés, y nos acogieron muy bien. Incluso conseguimos recursos, dinero, para volver al Amazonas a seguir investigando sobre el tema de los delfines. Finalmente terminé haciendo mi tesis de grado con delfines en el Amazonas, con una financiación que conseguí en Gran Bretaña, y mi tesis fue la primera en Colombia con estos cetáceos, con delfines.
Ahora ya vamos llegando a los momentos en que usted opta por su maestría, ¿cierto? Su maestría en la Universidad de Greenwich en 1995. ¿Cómo se da su paso a Inglaterra?
Bueno, y ya digamos, desde que empecé a hacer mi pregrado, empecé a tener contacto con una serie de investigadores ingleses. Empezaron a acogerme, empezaron a darme información, recursos. Y cuando me gradué, tuve la fortuna de trabajar con la misma Universidad Jorge Tadeo Lozano. Trabajé casi 5 años en el Centro de Investigaciones Científicas, bajo la tutoría del doctor Abdón Cortés, y él mismo fue el que me dijo: mira, tú tienes un gran potencial, no te quedes acá, busca hacer una maestría, busca formarte más. Y terminé con una beca al Consejo Británico, viajando a Londres, donde tenía un supervisor que ya me conocía, y empezamos a trabajar con el tema de los delfines, mi maestría.
Es decir, usted ya tenía claro su objeto de estudio antes de iniciar los estudios de maestría.
Sí, yo creo que he sido siempre muy precoz en eso, siempre he sido un poco acelerado, y creo que me encontré rápidamente con lo que quería hacer. Quería estudiar estos grandes predadores, y el hecho de haber podido ir al Amazonas y haber descubierto estos animales, haber descubierto para mí, ¿no?, porque ya estaban ahí, haber descubierto estos animales carismáticos en medio de la jungla, donde hay guacamayas, donde hay anacondas, donde hay jaguares, delfines. Eso era bastante extraño, era muy particular. Además de que las comunidades indígenas hablaban, tenían muchas leyendas, historias de ciudades sumergidas, los delfines que se transformaban. Entonces, todo ese caleidoscopio de emociones y de posibilidad de información nueva me sedujo mucho, y hizo que pues mi maestría y después mi doctorado estuviera enfocado hacia estos animales.
Entremos en detalle de lo que usted fue encontrando en estas expediciones científicas a propósito de su maestría en la Amazonía.
Bueno, yo me fui a vivir mucho tiempo al Amazonas, estuve meses, años, y también me cambió algo porque las comunidades indígenas al principio no veía que yo que no recibían bien a los biólogos y a los antropólogos. Entonces yo les preguntaba por qué. Me decían, ustedes vienen, colectan información y se van y nunca más vuelven. Publican cosas y no hay una conexión con nosotros, no hay un respeto hacia nuestro conocimiento. Y eso realmente me marcó y dije, no puede ser. O sea, hay que cambiar ese paradigma. Y decidí que quería quedarme, que quería ser un actor local y profundizar en el conocimiento no solo de los delfines, sino de todos los ecosistemas. Porque llegué, digamos, siendo muy joven al Amazonas, con 19 años, con una aproximación muy romántica, salvar los delfines, pero me encuentro con una región muy compleja, con una serie de situaciones sobre pesca, necesidades de las comunidades indígenas, especies amenazadas. Entonces empecé a armar ya otra historia. Y una de las cosas que me ayudó mucho, incluso antes de irme a hacer mi maestría, fue que pude construir una estación biológica. Yo dije, hay que hacer algo, hay que tener una permanencia en la región.
¿En dónde?
En Puerto Nariño, Amazonas. Así que tuve, digamos, un episodio interesante donde me frustré porque no pude salvar un delfín que encontré herido. Y ese día dije, tengo que construir algo acá donde pueda tener condiciones controladas para hacer estas cosas. Conté mi historia en Inglaterra y allá se hizo una campaña que recogió $5,200 y con eso arranqué a construir una estación biológica. O sea, no existía eso en el Amazonas, entonces construí la primera.
¿Antes de sus estudios de maestría?
Sí.
¿Década del...?
La construí 90. En 1993 y ahí arranqué, digamos, con la construcción de la estación. Se la ofrecí en su momento a la universidad. Y la universidad dijo, no estamos interesados en tener una estación biológica en el Amazonas, tenemos otros intereses, muchas gracias. Y ahí también me di cuenta que necesitaba dar otro paso y era el crear una fundación, una organización propia que se hiciera cargo inicialmente de esa estación. Y simultáneamente cuando fui construyendo esa estación empecé a hacer proyectos también en el Caribe, a apoyar proyectos en el Caribe y proyectos en la Orinoquía. Ya en el 95 entonces arranco yo a hacer mi maestría 95-96, hice una maestría por investigación, eso me permitió hacerla relativamente rápido, volví nuevamente a Colombia, activamos los proyectos, empezamos a trabajar en el río Caquetá, formamos algo más fuerte en el Orinoco, en el Caribe, y fuimos avanzando con investigaciones, no solamente con delfines, sino con otras especies también, con peces, con manatís, con nutrias. Y ahí fuimos arrancando, digamos, la consolidación de esta organización.
Siguiendo con sus estudios de maestría, cuéntenos del ambiente académico que encontró.
Bueno, fue muy particular porque yo estaba haciendo una maestría por investigación. Entonces no requería tener muchas clases académicas. Y eso también era extraño para mí. Los profesores me dijeron, no, si usted quiere ir a clases, vaya. Y asistí a algunas clases. Pero para los estudiantes que estaban ahí, ellos eran de pregrado y se acababan de graduar y estaban haciendo ya su maestría, pero no tenían experiencia con ningún tema. Yo tenía ya experiencia varios años trabajando en el Amazonas, entonces mi relacionamiento fue más profundo con los profesores que con mis compañeros. Entonces eso fue bastante particular. En esa época, haciendo mi maestría, fui invitado a Oxford y a otras universidades a dictar conferencias. Tuve la oportunidad de hacer mi primer viaje a la India, haciendo mi maestría para asesorar un proyecto en la India con la Universidad de Patna, sobre cómo estudiar los delfines en el río Ganges. Entonces todo eso me fue abriendo más posibilidades, más contactos. Empecé a dictar conferencias en diferentes sitios.
Hablemos de esas conferencias, digamos también de la presentación de novedades, de aportes nuevos suyos al conocimiento a través de estas investigaciones. ¿Cómo fue la acogida en estos congresos, en estos eventos científicos?
Bueno, había muy poca información sobre los delfines del río, entonces, y menos de Colombia. Entonces, cuando empiezo a aparecer en congresos internacionales hablando de esto, se generó como mucho interés. Hubieron reacciones diversas. Me acuerdo mucho en 1990, en una conferencia en Chile, estaba hablando de que encontraba muchos delfines muertos por accidentalmente en las mallas, y salió un grupo conservacionista diciendo, bueno, podemos hacer presión sobre su gobierno para que prohíba la pesca en los ríos. Y yo dije, no, esto no es así. O sea, las personas que viven allá necesitan pescar. Lo que tenemos que buscar son mecanismos para mejorar la forma en que hacen la pesca, pero darles alternativas económicas. Entonces también esa aproximación donde yo empecé a ser, digamos, un científico aportando datos, pero también al mismo tiempo preocupándome por las comunidades locales, me permitió tener una aproximación diferente a otros científicos. Y el hecho de estar permanentemente en la Amazonía con una estación biológica también genera otro tipo de panoramas y otro tipo de dinámicas.
O sea, su perspectiva apuntó desde temprano en su vida académica hacia el desarrollo sostenible.
Exactamente, o sea, definitivamente en países como Colombia, en países en desarrollo, en sitios donde hay hambre, no se puede hacer conservación si no hay alternativas económicas.
Conservación a ultranza.
Claro, desde las ciudades es muy fácil decir, que no pesquen, que no hagan, pero estando en la región uno se da cuenta de las grandes necesidades de las personas y hay que buscar alternativas económicas. Y esa fue, digamos, una de las directrices que nos marcamos al crear Omacha, con un componente muy fuerte que es eso, alternativas económicas para las comunidades locales, de tal forma que su impacto sea mínimo y se pueda compensar de alguna manera.
¿Y qué nos cuenta de esa construcción progresiva de confianza de usted como investigador con las comunidades humanas allí en la región, objeto de estudio?
Bueno, yo creo que lo más importante es el respeto de las comunidades y el respeto mutuo, ¿no? Yo respeto el conocimiento de las comunidades, las comunidades reconocen un conocimiento en el científico. Entonces, desde muy temprano, cuando empecé a ir al Amazonas, pues teníamos pocos recursos, me la pasaba horas en el río, lloviendo, con sol, aguantando hambre, y los indígenas empezaron a llamarme Omacha, y se reían. Y yo decía, ¿pero qué es Omacha? Yo pensé que era una mala palabra. Entonces un día ya me les pongo bravo y les digo, bueno, dígame realmente qué es Omacha. Ellos me dicen, no, es que Omacha es el delfín que se transforma en gente. Nosotros pensamos que usted es un delfín y es la única explicación de verlo a usted bajo la lluvia y todo tratando de hacer algo por estos animales que pues nadie los voltea ni a mirar. Entonces me pareció muy bonita la metáfora de ponerse en la piel de una especie para hacer algo por ella, y por eso le pusimos Omacha a la fundación. O sea, nos ponemos todos los que trabajamos ahí en la piel de las especies con las que trabajamos o los ecosistemas para cambiar eso. Entonces, digamos, ese respeto por el conocimiento local es muy importante. Yo llegué tal vez con la arrogancia del universitario que cree saber todo, y cuando llegas allá no sabes nada. Entonces son los indígenas los que te empiezan a mostrar las cosas, a mostrar los delfines, los peces, cómo aproximarse, cómo acercarse. Y eso también te da lecciones de humildad, de que no tienes todo el conocimiento, y así tengas una maestría y hagas un doctorado, el ser humano siempre está aprendiendo. La persona que dice que ya lo aprendió todo, yo creo que tiene una visión muy limitada. Uno hay demasiado conocimiento, hay demasiadas circunstancias variables, uno tiene que tener la mente abierta y estar dispuesto a aprender siempre.
Doctor Trujillo, es el momento de anunciarle a los oyentes que más adelante entraremos en detalle sobre la Fundación Omacha, que ya cumple 25 años de trayectoria. Pero entonces, precisamente usted nos empezaba a anunciar sus estudios de doctorado. Cuéntenos cómo se da ese paso al doctorado en zoología.
Ahí, digamos, participé en una convocatoria de conciencias de excelencia académica. Me acuerdo que se presentaron muchísimas personas. Yo dije, no va a ser muy difícil que salir preseleccionado, y fuimos como 20 los seleccionados para salir fuera del país a hacer doctorados. Entonces Colciencias pagó mi doctorado en la Universidad de Aberdeen. Ahí pues me fui, ya conocí a varios de los colegas ingleses, británicos.
¿Estamos en qué año?
Estamos en el año 98. Entonces en el 98 me desplazo al norte de Escocia. Todo el mundo me preguntaba por qué había escogido el norte de Escocia. Yo les decía que el clima era muy parecido al Amazonas, en forma de broma. Y pues ya tenía muchos años de datos, entonces también eso me permitió entrar muy prontamente a hacer un análisis de toda esa información y construir una serie de capítulos y de artículos científicos sobre lo que ya habíamos aprendido con delfines de río en la Orinoquía y en la Amazonía. Ahí estuve varios años y finalmente me gradué en el año 2000, hace 19 años obtuve mi doctorado y seguí, digamos, al frente de la fundación aquí en Colombia.
Claro, entremos en algún detalle de sus estudios de doctorado, es decir, ¿qué tanto respondieron a sus expectativas como investigador, a la consolidación de ciertos aspectos de su formación académica?
Bueno, los doctorados son muy diferentes en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos uno tiene, digamos, una formación rigurosa en clases, y en Europa son más dados a la autodisciplina y a la autoformación. Te dan todos los elementos posibles y, digamos, ese fue un reto. Yo digamos, tenía un supervisor, tenía dos supervisores, y lo primero que me dijeron es: mire, usted es el experto en delfines de río, nosotros no le podemos enseñar nada. En otras cosas, lo que podamos ayudar, lo ayudaremos. Y así fue. O sea, me abrieron muchas puertas, pude ir a otras universidades, pude contactar a otros investigadores, me formé mucho en la parte estadística, y me tocó formarme solo en ese tema estadístico. Pero fue muy interesante, porque le da a uno la disciplina que uno requiere en la vida para enfrentar retos. Uno a veces siente la necesidad de que alguien lo esté empujando. Entonces, cuando uno tiene a alguien, uno empujándolo, le toca a uno mismo ser la persona que se automotiva, y tiene uno que tener disciplina para salir adelante con los diferentes temas.
Ahí habría como una transición personal, cultural.
Claro que sí. Entonces, es una maduración profesional. Es una maduración en el sentido en que uno tiene que entender que todos los elementos de conocimiento están disponibles. Más hoy en día, con todo el tema del internet, redes, hay mucha información. Uno tiene que ser muy selectivo, pero cada vez es más disponible. Cuando yo arranqué mi carrera, mi estudio de pregrado, mi tesis de pregrado, me tocaba escribir cartas en máquina de escribir, mandar cartas a Inglaterra y esperar 3 meses a que me contestaran mandándome la fotocopia de un paper. Hoy en día los muchachos la tienen mucho más fácil. Ponen, copian un link, se van a una página y en segundos tienen toda la información que hay publicada sobre una especie o sobre un ecosistema. En esa época era mucho más retador poder generar lazos de confianza con investigadores, que te mandaran la información. Entonces, la autodisciplina es uno de los factores fundamentales.
Y precisamente la autodisciplina, doctor Trujillo, a propósito de su experiencia docente, ¿cuáles son las principales cualidades que usted propicia, que usted promueve en sus estudiantes?
Bueno, ser docente yo creo que es una de las labores más difíciles y complejas que existen, porque las personas podemos tener mucho conocimiento, pero transmitirlo no es tan fácil, es muy complicado. Yo, digamos, he tratado de hacer docencias esporádicas en universidades en España, en Inglaterra, dicto cursos en la Universidad Nacional aquí en el Amazonas, en Leticia, soy profesor adscrito al programa de doctorado. Pero yo estoy convencido que la mejor manera de enseñar es a través de la vivencia. Entonces, donde más me gusta enseñar es en campo. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa de estimación de abundancia de delfines de río en Sudamérica. Teníamos un gran reto porque siempre decíamos, los delfines están amenazados, y los gobiernos nos preguntaban cuántos hay. Y no teníamos el dato. Yo trabajaba en un área pequeña en el Amazonas colombiano. Había otro grupo en Brasil trabajando en un área pequeña también en Brasil. Y entonces dijimos, no, tenemos que salir, tenemos que recorrer los ríos. Y esto nos llevó a hacer expediciones por toda Sudamérica. Hemos recorrido más de 33 mil kilómetros de ríos. Y hemos formado más de 400 personas en cómo hacer esas estimaciones de abundancia. Entonces, es ahí donde está el reto, ¿no? De en campo mostrarle a la gente cómo se hacen las cosas. Luego tuvimos que hacer cursos de análisis de información para que no solamente era generar la información, sino analizarla y llevarla a publicaciones. Pero la docencia, y me quito el sombrero ante los docentes que día a día están en una universidad o en un colegio, son personas que tienen unas cualidades excepcionales.
Doctor Fernando Trujillo, vamos, como lo teníamos previsto, a necesitar una nueva edición de Panorama de la Ciencia para continuar ya con su recorrido académico en siglo XXI. Muchas gracias por participar en esta coproducción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y UN Radio.
Muchas gracias a ustedes.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción, Álvaro Bulla. En la conducción periodística, César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en el ámbito de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 190 miembros entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional.